Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas noches, y acá como cada jueves en La Voz Secreta de la Pintura con Cecilia Rabaudi por Radio Cultura. Y estas noches que en las que nos encontramos a conversar, a pensar, a parar un poco el tiempo, ¿no es cierto? Porque momentos estamos en pleno diciembre, fin de año, momento de cierre de ciclos, de reflexión, de pensar un poco qué pasa con el tiempo que pareciera que lo sentimos, ¿no es cierto?, a una velocidad cada vez mayor. Y esto puede tener que ver con esta percepción y esta como acumulación, ¿no?, de situaciones, de compromisos. La Voz Secreta de la Pintura quiere regalarles un momento cada jueves, en este ratito que nos encontramos a la noche, de un tiempo distinto, un tiempo como el que al que nos invita, por ejemplo, el acto creativo, el tiempo reflexivo y de meditación productiva, como le decimos muchas veces a la pintura, el tiempo de la poesía, ¿por qué no? Y para eso, esta noche, que como cada jueves es muy especial, donde en un ratito nada más vamos a conversar con Karina El Hassem, una artista que van a ver, los va a sorprender por esto que les cuento sobre el tiempo. ¿Qué pasa cuando podemos conectar tiempos que pasaron con tiempos que van a venir y a su vez pensar en el tiempo presente? Tengo para convidarles, ya lo hemos compartido acá en La Voz Secreta de la Pintura, este libro Desde el Taller. Es un libro, por supuesto, diálogo y conversaciones del año 2008. Diálogo entre Yves y John Berger con Emmanuel Fabre. Se los recomiendo, como siempre en La Voz Secreta, recomendamos libros, textos, acá, digamos, la historia de este programa tiene que ver justamente con compartir nada menos que la voz, no de los que escriben, sino de los que, por ejemplo, pintan. Y en este caso, les cuento que, por supuesto, el padre es John, crítico y, bueno, inglés, y su hijo, Yves Berger, es artista, es pintor. Es un pintor que trabaja actualmente, que tiene incluso su Instagram, síganlo. Es interesante ver la obra, ¿no? Esta posibilidad que nos da Instagram, por ejemplo, de ser como una vidriera a la obra de los artistas. Y en este libro, Desde el Taller, hay, bueno, pasajes exquisitos, como el que vamos a compartir ahora, donde en palabras de Yves, y a escuchar. Un tiempo digital que avanza continuamente día y noche, a través de las estaciones, el nacimiento y la muerte, tan indiferente como el dinero, pero que, a pesar de su continuidad, está solo. Es el tiempo del presente, separado del pasado y el futuro. En él solo importa el momento actual. Los otros carecen de gravedad. El tiempo ya no es una columnata entera, sino una columna de unos y ceros. Un tiempo vertical al que no rodea nada, salvo la ausencia. Emmanuel Fabre le pregunta a John Berger cómo hacer para situarse en este presente aislado, en este tiempo digital que ya no se inscribe en el tiempo y parece querer erradicar la historia, borrar cualquier noción de perspectiva. El lugar y el tiempo son dos entidades inseparables. La pintura, las imágenes pintadas, son una respuesta al tiempo lineal o digital. Esta respuesta es el fundamento del acto de pintar. En otras palabras, podemos decir que es la presencia de una ausencia, la representación de lo que el mundo esconde, de lo que evoluciona con el tiempo. No obstante, siempre está ahí y no cambia. Un paisaje del siglo XVI o una simple mancha. Es cierto, una antigua costumbre rusa, la hospitalidad, hacía que siempre hubiera un plato de más para el ausente, por si se presentaba. Y ahora va a hablar el hijo, el artista. Yo diría que la pintura corta el tiempo de forma oblicua. El paisaje o la mancha se encuentran en un punto muy preciso en el momento en el que se pintan. Con el paso del tiempo, se moverán de un lugar a otro. Estarán aquí, después allí y también allá. El tiempo está atravesado por este y que incluye el presente. Otros gestos pueden inscribirse en esta relación con el tiempo, en esta travesía. Recuerdo un día en que Patrick, uno de nuestros vecinos, estaba sembrando su campo. Al observar desde el taller cómo lanzaba sus puñados de semillas de la forma más amplia y regular posible, no pude evitar pensar que ese gesto nos remitía a todos los actos de siembra habidos a lo largo del tiempo. Y en todos ellos se sobreentendía esta cuestión del y ahora. Me costó muchísimo alejarme de aquella escena, dejar de observarla, ya que me parecía evidente la semejanza entre lo que sucedía fuera y dentro del taller. Vamos a dejar acá, vamos a hacer una pausa musical, porque en minutos nada más, luego de esta bellísima pieza de Ella Fitzgerald, vamos a estar conversando con Karina Elasem y vamos a meter el tiempo, este tiempo con el, ella pudo dialogar con estos tiempos históricos y actuales, y para eso la vamos a escuchar. Vamos a una pausa, por favor.
That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And when that elevator starts its ride, and down I go, round, round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame, aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover I have waited for, the maid that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round spin. I'm loving the spin I'm in. Under that old black magic called love. That only your kiss can put out the fire. Oh, you're the lover I have waited for. The mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go. Round and round I go. Spin, loving the spin I'm in. I'm under that black magic called love. Under that black magic called love. Under that black magic called love. Got me spinning, spinning, and spinning around like an elevator going down.
Como les prometía, esta noche de La Voz Secreta de la Pintura, estamos acompañados de Karina El Asem, artista visual. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches.
Hola, Cecilia, buenas noches. Muy feliz de acompañarte y acompañarlos.
Muy bien. Bueno, qué placer tenerte, porque estamos haciendo fila, por ejemplo, para ir a ver la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y te pido, porque esto es de mucha actualidad, que nos digas bien, bien el nombre de esta muestra histórica para la Argentina.
Histórica. La muestra se llama Ciencia y Fantasía, Egiptología y Egiptofilia en Argentina. Está curada por Sergio Baur y José Emilio Burucúa en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ajá. Y tiene que ver con lo que significó Egipto en Argentina, con las colecciones de muchos privados que compraron obra en su momento, de hallazgos como regalos presidenciales, diplomáticos, y de artistas que escribieron o pintaron acerca del antiguo Egipto en Argentina. Así que es súper variada la muestra, es una recopilación que ha llevado años de hacer, y es una muestra que hoy en día tiene, pero filas de cuadras.
Es un éxito.
Que los fines de semana, sobre todo, es un éxito impresionante. Bueno, se va temprano, se puede acceder fácil. No quiero replegar al público.
Claro.
Porque, bueno, hay que verla. Va a estar hasta el primero de marzo. Es una alegría inmensa formar parte con obras que hice en el año 2000 de esta gran exhibición. La verdad es que el centro, justamente, son grandes piezas del antiguo Egipto y lo que significó en la Argentina. Así que
claro. Eso es lo que le queremos contar al público, porque cuando uno se acerca, dice, bueno, vamos a ir a ver justamente esto, ¿no? De colecciones. Hubo como un auge en el siglo XIX, ¿no? Por el coleccionismo, por estos de tener estas piezas. Pero lo interesante, por eso hoy el tema de La Voz Secreta es el tiempo. ¿Cómo dialoga un artista actual como Karina? Ya van a ver cantidad de muestras. Hace poco estuviste en el Museo Macro en Rosario. Sí. Bueno, Este año, ¿cuántas muestras?
Este fue un año récord.
A ver, brindando.
De muestras. Ay, sí, por favor, una extraordinario, porque sí. Hice tres grandes muestras individuales. Ajá. Concurrentes en tres museos muy importantes, sí, del país.
Sí.
El Macro,
sí,
de Rosario, uh-huh, el Rawson de San Juan, uh-huh, y el MAC de Salta. Y durante gran parte del año estas muestras estuvieron en la agenda a la vez, así, sí, que fueron como 11 salas de exhibición, así que fue un año especialmente comprometido con el trabajo, con los viajes, con el hacer a distancia y con las muestras institucionales que requieren otra también otro trabajo del artista, ¿no? Hay mucho que hacer a pulmón cuando se trata
completamente, de esto. Completamente,
sí, completamente. Pero bueno, se coronamos con el
museo, con el Egipto. Artes,
que tanta satisfacción está dando.
Bien, sí. ¿Y cómo fue esa convocatoria? ¿Por qué llegas a ver tu obra? Y mírenla, al final del programa vamos a poner un clip con todas las obras, con gran parte de las últimas muestras de Karina. ¿Vos te vinculás, a ver, desde los orígenes de tu apellido con algo que tiene que ver? Contanos un poco con lo no figurativo, con lo iconográfico.
Eso la verdad que salió, algo bastante mágico, porque nunca lo pensé así, pero cuando ves mis muestras es evidente la genealogía, así que ahí algo como que la sangre tuvo.
Contanos un poquito ahí con el... Sí.
Pero siempre me valí como de la tradición ornamental como un alfabeto para narrar distintas situaciones que han tenido que ver con lo meramente formal a veces, con ciertos intereses formales, pero a la vez simbólicos, místicos. Trabajé sobre la identidad argentina, sobre la violencia, sobre temas muy variados, siempre usando la ornamentación y mirando más la ornamentación que la historia del arte representativo, ¿no?
Bien, no tan occidental, porque no venimos occidental, de una formación europea, y es interesante, bueno, esta mirada tuya, justamente desde un lugar más del símbolo, de una imagen que lo que más estamos acostumbrados a ver es justamente la imagen figurativa, ¿no? El realismo, y bueno, las visiones, toda situación abstracta también implica como un pensamiento, ¿no?
Absolutamente. Incluso yo no me siento tampoco exactamente una artista abstracta.
Claro, difícil de definir, ¿no? Venimos de, bueno, qué abstracto, qué figurativo. Sí. ¿Te podés definir, Karina?
En ese sentido no, porque incluso
no es
en este
fácil,
momento,
claro,
viene mucho a cuenta de lo que comentabas sobre el tiempo.
Sí.
Estoy haciendo unos paisajes de Palermo, muy figurativos, casi fotográficos, que cambian de color según el clima. Tienen el tinte que tenían las virgencitas de las casas de recuerdos.
Qué lindo.
Y siguen cambiando de color de acuerdo a la humedad ambiente. Entonces, cuando hay mucha humedad se ven rosas y en ausencia de humedad se ven turquesas. Y van pasando por distintos colores violáceos. Y es una serie de obras. El año pasado estuve buena parte del año pintando y este también.
Sí.
Son obras nuevas.
Todavía no están exhibidas.
Sí. Formaron parte de estas muestras por el país.
Ah, ok.
Todavía no hice esa muestra individual que quiero hacer. Ahora el año que viene la voy a hacer, de los paisajes acá en Buenos Aires.
Sí.
Y son completamente figurativos, así que no son una imagen tan reconocible.
Claro.
Hasta algunas piezas estuvieron exhibidas en el premio Salomé, en el Manuel Belgrano.
Sí.
Anduvieron por ahí en algunas exposiciones de acá.
Cambiando de color.
Cambiando de color.
Así. ¿Y cómo hace? Bueno, los museos tienen estrictas normas de humedad y de...
Claro, en los museos, por ejemplo, las que estaban en San Juan, siempre se vieron celestes, no había manera. Entre el clima seco y las condiciones de la sala, que siempre el aire acondicionado va a virar, por supuesto, a que el aire esté seco.
Sí, mirá, qué así interesante. Que... Bueno, que sea también que estén en su clima en las salas.
Sí. Así que me parecía interesante porque es como una... a traerlo a colación de lo que vos mencionabas en tu texto tan hermoso.
Del tiempo.
Porque hablábamos del tiempo. Y esto, bueno, es el tiempo, el tiempo como clima.
Sí.
Y también con esos significados políticos de cómo vemos a la argentinidad de acuerdo a los climas,
a
¿no?
los climas,
todo lo que nos dicen los políticos. Los climas y los tiempos.
¿Qué te parece? Bueno, y qué interesante que, bueno, que en un artista el cambio y el tiempo tenga que ver con el color. Y
claro,
no con otra cosa, nada más que con el color.
Además, curiosamente, esta pintura cambia de color del azul, del celeste al rosa, como lo que culturalmente se suele adjudicar sí. tradicionalmente a la niña y al varón.
Sí, esos
lo femenino y lo masculino, los binomios, ¿no? Esa, claro, ese sí. lugar, ese cliché de la niña y lo rosa. Uh-huh. Así que también me parecía interesante por esa...
Desde esa
lectura.
Claro,
así que bueno, mandé a hacer la pintura porque no se vende comercialmente, la mandé a fabricar.
Mirá. ¿Y es aterciopelada como se veía en los...?
Es bastante aterciopelada. Yo la mezclo igual con acrílico sí. y con jibre para darle otro volumen.
Para
¿no?
que tenga un poquito de textura.
Es soluble
de textura.
Al agua, así que ajá. se puede pintar. Ajá. Y también me gusta despuntar el vicio de la pintura porque yo me formé... en la Purredón en pintura.
Claro, claro.
Pero como después mis intereses fueron siempre como conceptuales, no encontraba por ahí la manera de pintar.
De andar con el pincel, que no
claro,
hay que dejarlo.
Claro, de retomar el pincel, así que ahora retomamos el pincel con todos.
Muy bien. Bueno, esto es lo que vino después de toda esta elaboración de tu diálogo con Egipto. O sea que es como
sí.
un paso...
Pero en realidad es paralelo, porque sigo trabajando mucho sobre distintas tradiciones abstractas
ajá.
y sigo trabajando con cuentas de vidrio como tacillas, que también sí. es un material que me apasiona, y con lo que pasa cuando escaneo estos patrones y los combino en computadora.
Sí.
Ese material que remite también, por un lado, al lujo, pero por otro lado a ese lujo medio pobre de once.
Sí.
Es un material que tomé en los 90, sí. que es cuando me formé y cuando los artistas mirábamos más en ese entorno por ahí que en las artísticas, ¿no? Miraba,
claro.
buscábamos materiales de uso cotidiano
claro.
y ahí empecé a usar las mostacillas.
Darle otro significado.
Y las resignifiqué. Y después de las mostacillas y de las perlas de plástico pasé a las balas, a las municiones que tenían el mismo tamaño.
Qué interesante. ¿Y eso en qué contexto de una mirada sobre qué?
Porque empecé a trabajar, puntualmente era una muestra que hice en el año 2001 en
sí.
el Centro Cultura Recoleta.
Sí.
Y estaba trabajando con pictogramas.
Ajá.
De esa abstracción pasé a los pictogramas que son esta simbología que se usa en señalética para
sí.
marcar aeropuertos y el baño, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
también
sí.
era como un sistema que tiene como en sí la mayor de las abstracciones, pero a la vez la mayor de las figuraciones. Porque
claro.
con muy poquito sentido yo ya digo, bueno... si hago un hombre con remera rayada
sí.
y medio inclinado, estoy hablando de un ladrón.
Claro, ¿no? Claro, 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 con tres líneas.
En cambio, si está incorporado, es un dandy por ahí, o es
claro,
un marinero.
Claro.
Entonces me interesaba ese lenguaje y lo usé para contar historias y narrar. Y en un hallazgo así
sí.
casual por el centro,
sí.
en un momento en el que todavía se vendían las armas en las armerías,
tremendo.
Vi municiones en una vidriera de una casa de pesca, vertidas como si fuera una cascada, y era un material de plomo, las bolitas, muy atractivas, y me pareció muy curioso que un elemento que sirve para matar se exhibiera así.
Seguro.
Y noté que tenía el mismo tamaño de las perlas que yo usaba y
sí.
que podía agregarle capas de sentido a esta serie que tenía que ver por momentos con la violencia, la discriminación, la cultura, distintas situaciones humanas. Así que las incorporé en ese año para esa exposición, que bueno, que terminó siendo en el 2001.
El 2001, qué año, bueno, especial,
sí,
¿no? Ese cambio
especial.
De milenio, esa caída de...
O temprano 2002, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que la obra justo tuvo que ver con ese contexto histórico.
Súper caída de, bueno, de verdades, ¿no?
Sí.
Que cayeron con las moles que cayeron en el, bueno, digamos, el primer mundo, pero tiene que ver un poco con ese momento tan especial.
Sí.
Y dijiste cultura.
Y lo que pasó acá también,
bueno,
¿no? Con un fin de año súper convulsionado. Y con toda esa caída también.
También. Dijiste cultura y me acuerdo, y quiero que nos refresques esta distinción, ¿no?
Ah, sí.
Recordame bien, ¿qué año fue? ¿Cómo lo viviste?
Fue en 2023.
Bien.
Y lo viví con una alegría inmensa porque fue una sorpresa total. Porque...
Decinos bien el título que lleva tu diploma, sí. Tu certificado. Tu...
Personalidad destacada de la cultura.
Muy bien, miren acá, la voz secreta de la pintura.
Sí, la diputada Carolina Estevarena lo propuso y yo tuve el gusto de conocerla personalmente en la entrega del premio, incluso sí. La gente que lo habló y lo propuso, conocí a todos en ese momento.
Sí.
Y me conmovió que hayan pensado en mí para darme ese premio y cuando un diputado lo propone se somete a la votación de todos y
todo
tiene que ser unánime.
Sí, institucional, todo ese marco que le da bueno toda una transparencia a las cuestiones.
Claro. Así que con mucha alegría.
Sí. ¿Fue en el 2010?
Yo me enteré en el 2022, a fin de 2022, porque salió cuando se imprimió el boletín.
El comunicado.
El comunicado. Mm. Y después fue en julio, el 3 de julio del 2023, la ceremonia en el Salón Dorado, en la legislatura.
Claro, qué lindo, qué honor. Bueno,
sí, re linda.
Para los artistas, ¿no? Estos reconocimientos. Bueno, el trabajo del artista, como siempre decimos, es un trabajo muy de estar con la obra, de estar pensando, de estar solo, de estar trabajando, todas estas muestras institucionales que nos llevan también, bueno, a poner mucho el cuerpo, muchísimo. Aquí estamos, en diciembre llegamos así, contentas, ¿no es cierto?
Habiéndolo dado todo. Sí, sí, con mucha alegría.
Y vi, por ejemplo, que uno de los textos, de los curadores, que fue Roberto Amigo
fue el curador de la muestra en San Juan.
Sí.
Sí.
¿Y cómo fue? Porque acá también hemos invitado, por eso decía, curadores, directores de museos. ¿Cómo es trabajar desde tu lugar de artista con él? Que bueno, es un encanto escucharlo. ¿Cómo fue ese...?
Fue un honor inmenso. Uh-huh. Roberto es el curador de todas las muestras que se hacen en el Museo de Bellas Artes de San Juan, Franklin Rawson.
Ok.
Y bueno, él estaba familiarizado con mi trabajo. Incluso incorporó obra al Museo Nacional de Bellas Artes durante su gestión.
Sí.
Así que obra temprana mía del año 94. Conocía muy bien mi trabajo, así que fue súper, obviamente, muy, muy fluido.
Sí.
Y bueno, se llama Breve Antología la muestra y realmente... Bueno, trabajar con el Rawson es un placer por donde lo mires, porque realmente todo fluyó de una manera que yo llegué a San Juan y estaba todo perfectamente, las paredes pintadas, la obra montada, los carteles. Y una lectura de mi trabajo que me conmovió.
Ajá.
Realmente era una síntesis de 30 y pico de años, tan lograda, tan conmovedora.
¿Y qué recorrió toda esa muestra? Contanos un poco, bueno, cómo te viste vos ahí en esa imagen, ¿no?, del museo. ¿Qué recorrió la muestra?
Mira, yo empecé a trabajar cuando egresé de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Los primeros trabajos eran maquetas de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, con urbano, de la casa argentina, de esa típica casa que no tiene nada que ver con lo que llevaría una maqueta, ¿no?
Sí.
Sino con esta casa de clase media amorosa, con esos frentes en los que se construye y se pone por ahí el adorno, el león dorado, la fuente. Al no tener leyes arquitectónicas, urbanísticas estrictas, se puede leer como ese mapa sociocultural, sobre todo de lo que ha sido a partir de los 50, 60, esta clase media
que progresó,
que podía... Que definió a la Argentina.
Sí.
Y, bueno, esas son las primeras obras que siento que hice como artista, que son del 93, 94.
Sí.
Y el recorrido que planteó Roberto Amigo empezaba ahí, con una maqueta.
Ajá.
Y terminaba en los paisajes que cambian de color. Al final del camino siempre fui paisajista. Y siempre fui costumbrista.
Claro. Qué interesante. Sí. Bueno, lo interesante que tienen las muestras, ¿no? Cuando uno se ve ahí colgada de alguna forma con estas, es que aparece, bueno, esa narrativa que cuesta de alguna forma ver objetivamente, ¿no? Ver desde afuera. Por esto que decimos, bueno, descubrir realmente que yo era una paisajista, que sí. Es parte del proceso. Ver estas líneas y qué interesante que el curador haga la magia que tiene que hacer, porque bueno, siempre decimos, el curador puede tener el mismo cuerpo de obra y que haya muestras distintas, ¿no?
Disponer claro, de cada mirada es un recorrido diferente. Las uh-huh. muestras que hice en el MAC de Salta sí. y en el Macro de Rosario sí. fueron las dos curadas por Patricia Rizzo. Ajá. Y también fueron miradas diferentes. Ajá. Porque la propuesta en Rosario sí. tenía que ver con el año de Berni.
Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La Voz Secreta de la Pintura por Radio Cultura.
Es súper interesante esto que pasa con las curadurías, porque la muestra de Rosario sí. en el Macro y la muestra en el MAC de Salta las curó Patricia Rizzo.
Bien.
Con dos miradas diferentes, porque la consigna en Rosario era que todo girara alrededor del año de Berni.
Claro, bueno.
Toda la programación.
Un objetivo muy especial, todo un homenaje. ¿Qué te parece, maestro argentino?
Otro gran honor.
Claro, claro.
Total.
Claro.
Y entonces tomaron de mi recorrido esta mirada costumbrista de la que hablábamos. Ajá. Y toda la obra vinculada a la violencia social, a las balas, a las fotografías de Malvinas también intervenidas, todo ese recorrido. Y la muestra en el Museo de Salta quedó mucho más ornamental.
Ajá.
Así que esto fue como muy pensado con Patricia.
Bien distinto de esto de misma curadora, ¿no?
Y siendo la misma curadora.
Sí, sí.
Y los dos espacios también son completamente distintos. Ajá. Los hilos
sí.
de Rosario y la Casa Antigua, que es el Museo en Salta.
Sí.
Dos arquitecturas completamente diferentes. Mm. Que eso también es algo que siempre a mí me interesó muchísimo. Mm. Muchas de mis obras se completan con la arquitectura del espacio dado.
Con el espacio.
Así que hay obras que están hechas a medida de las puertas, de los ángulos que contraponen de contramarco, que se adaptan al espacio dado, a ciertas guaceris, a ciertas al concepto del ángulo de la arista que delimita la arquitectura. Uh-huh. Un poco proponiendo que la obra podría continuar indefinidamente, pero que en un punto se corta, ¿no? Que es un concepto, okay. Este amor infinito es un concepto muy árabe también.
A ver.
Que ajá. nunca lo había pensado yo antes de hacer estas sí, obras, pero sí, desde los 90.
Contanos, me gusta, me interesa.
Porque en el mundo árabe se propone tanto la noción que puede ser vista como el horror vacui,
sí.
el horror al vacío.
Sí.
Y su contracara, que es el amor infinity.
Ajá.
La representación abstracta que vemos en muchas construcciones árabes uh-huh. Buscan llegar a Dios de alguna manera.
Ajá.
Por un lado es obra no representativa, porque Dios, Alá, no puede ser representado.
Claro, claro.
Entonces no hay ningún elemento representado, sino que es todo estilización y abstracción.
Uh-huh.
Pero esa repetición nos lleva a mirar como un infinito donde no hay espacios vacíos. Fíjate que no hay espacios vacíos
claro.
en la decoración árabe.
No,
todo
sí,
está
sí.
llenísimo de un motivo que se yuxtapone al otro. Y este concepto yo lo conocí después, pero me di cuenta que lo venía trabajando con estas obras que digo podrían ser infinitas, ¿no? Como que trabajan con la arquitectura desde esa perspectiva.
Y es esto se puede ver claramente para que vayamos corriendo a ver tu obra en el Museo de Bellas Artes. Ahora, sí. en la muestra de Egipto está este concepto, ¿no? En lo que vos instalaste en ese diálogo, las obras que están ahora en el museo.
Bueno, las obras que están ahora no dialogan exactamente con el espacio, pero sí representan toda esa obra que comencé a hacer en los 90. Son obras de piezas del año 2000.
Sí.
Y sí, ese trabajo entre el pattern de sí. mostacillas, de cuentas de vidrio.
Es esta que estoy viendo
acá. Y la impresión
acá.
Digital es esa pieza.
Perfecto,
exactamente,
después la vamos a ver, perfecto.
En las que se produce como un zoom, en el que la imagen se ve cada vez
sí.
más explotada,
sí.
las mostacillas pierden esa identidad del material.
Sí.
Y ves que es un motivo que es repetido.
Claro.
Pero que a la vez, bueno, es figurativo y es abstracto.
Claro.
También aparece esas figuras de vacas.
Sí.
que es muy recurrente en la iconografía egipcia de aquel entonces, y son son varias obras en las que trabajé sobre Egipto en aquel entonces, ¿no? Mirá. Y que los nombres y todo también remiten a esas...
¿Algún título? A ver, ¿cómo?
Esa, por ejemplo, tiene un título larguísimo, que es Espirales y cabeza de vaca con disco solar en la dinastía 19.
Ok,
remiten precisamente a la, o a la tumba donde fueron tomados esos ornamentos que combino, o de donde... remiten literalmente. Así que eso.
Bueno, vayan a verla y además, perdóname, estamos compartiendo sala con Jules Solar, por ejemplo.
Por ejemplo,
decía otros rockstars.
Y los únicos artistas vivos somos Eduardo Costa y yo.
Hablando del tiempo, bueno.
Es algo como soñado, vos ves la gacetilla, la verdad es que hablan de Oliverio Girondo, de Jules Solar, de Borges,
claro.
De cómo se trató el tema de Egipto en la Argentina, y bueno, y los artistas vivos que estamos en la exposición somos Eduardo Costa y yo, así que un lujo.
Un lujo, Karina.
Un artista inmenso, un gran amigo. Así que
compartiendo
mucha alegría de su oreja de oro.
qué maravilla. Sí. Mira, y vamos a retomar, Karina, un poquito. Ahora sí me voy a poner los anteojos. Este texto que veníamos compartiendo al principio, y vos hablando del lugar y siguiendo un poquito para seguir charlando, ¿no?, sobre el tiempo. Acá les preguntan a tanto al crítico Berger como a su hijo, el pintor. Dice, ¿el lugar nos ayuda a aprender mejor el instante presente? Creo que aquí, dice Ibs de nuevo, esto tiene que ver más con la idea de paréntesis, con el lugar propiamente dicho. En aquellos lugares en los que son posibles los paréntesis, se instaura una relación distinta con el tiempo. Los jóvenes amantes que juntos forman un paréntesis, se encuentran claramente en otro tiempo. Y dice John, el tiempo es un concepto relativamente abstracto. Por otra parte, no hay que hablar de tiempo, sino de una infinidad de tiempos que coexisten y pueden verse por separado. Por ejemplo, tenemos el tiempo geológico. Y le dice a su hijo, tus recientes dibujos del acantilado que domina la carretera siguen las huellas de ese tiempo geológico. Si dibujas mi retrato, sin duda distinguirás huellas parecidas. Sin embargo, no corresponden a un tiempo geológico, sino a la corta duración de una vida humana. Bueno, avanzaba un poquito más en este diálogo con esto de cómo es que podemos en un tiempo presente actualmente, ¿no?, en esta muestra que además tiene una duración porque está inauguró hace un par de semanas, ¿no es cierto, Karina?
Inauguró el 18 de noviembre.
Sí.
Y termina el 1 de marzo.
Bueno.
Así que bueno, tenemos el verano, pero el verano ya sabemos que pasa volando.
Pasa volando,
hay que aprovechar.
Y en el museo está muy fresquito, así que vayan.
Es un programón. Es un programón para esta época.
Y mi pregunta es si esto de este diálogo entre Egipto y artistas actuales y otros tan queridos argentinos pasó en otro lugar del mundo. ¿Qué sabemos de eso?
A mí no me consta para nada.
No me consta,
esta idea divina de Sergio Bahur y José Emilio Urucúa. Son el actual presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes y otro antiguo presidente también de la Academia Nacional de Bellas Artes, dos personalidades súper importantes en la Argentina y de relevancia internacional. Sergio también fue embajador en Egipto, así que fue una idea de hace muchos años que coincidió maravillosamente con la egiptomanía en el mundo.
Claro.
Porque hay que recordar también que, se acaba de abrir el museo cerca del Cairo más grande del mundo. Así que es un hito internacional la apertura del nuevo Museo del Cairo.
Y
aparte de lindo, lujosísimo, ¿no?
Claro.
Porque antes era un edificio muy venido abajo y ahora es de vanguardia con capitales infinitos.
Claro.
Y que también en el Metropolitan hay un de Nueva York, hay también una muestra de Egipto.
Es espectacular.
Así que es algo internacional.
Claro, o sea que el hashtag Egipto actualmente explota y aparecemos, explota. Digamos, en la Argentina estamos también con,
exacto,
con Egipto.
Con esta idea tan linda que es pensar en esto, en articular, sí, en el coleccionismo argentino, sí, en las familias argentinas, vas a ver cosas en el cine, hay un video de Niní Marshall haciendo de Cleopatra.
Claro, claro, qué interesante.
Un tango de Gardel que se llama Tutankamón, porque también tiene que ver con toda esa egiptomanía que se despertó con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el año 22, o 23, 1922, ¿no? Entonces, el recorrido es inmenso, está de todo esto también de la cultura popular, como la canción de los Twist.
Bueno,
alta cultura de
claro, pasa por todos, sí, pasa por toda la humanidad.
Todos. Y bueno, a encontrar piezas realmente del antiguo Egipto. O sea, la historia convive en esa sala.
¿Desde qué año podemos estar hablando? ¿Qué decís?
¿Sabes que no me quiero equivocar, no,
vayamos a las fuentes.
Vayamos a las fuentes para mirá, ser precisos.
Vos sabés, viste que los retratos de Fayum, ¿no? Esto sí que acá está en el libro. Por eso estamos con este libro que van a ver que también menciona Egipto. Avanzo con un párrafo más para que nos sentimos tocadas por este diálogo. Dice, me pregunto si la dificultad para hablar del tiempo no nace precisamente de este fuera. Al contrario de nosotros, los muertos quizá tengan la posibilidad de recorrer el tiempo porque se hallan fuera de él. Y dirigiéndose a John, Emmanuel dice, sé de tu sensibilidad hacia los retratos de Fayum. Esos retratos de momias que nos llegan del Egipto romano. Dos de esos retratos son el punto de partida de tu próximo libro, de A para X, una historia en cartas. En la carta a León Kossoff, que Ibs ha mencionado, dices lo chocante que te resulta su estar ahí. ¿Cómo pueden ser contemporáneos estos retratos pintados hace 2000 años que forman parte de un rito funerario? Dice Ibs, a modo de respuesta, propondría la idea del pliegue. De la misma manera que los estratos geológicos de un acantilado se pliegan unos sobre otros, dos puntos muy alejados de una línea pueden hallarse uno junto a otro en el pliegue. La presencia de los retratos de Fayum puede explicarse por ese pliegue provocado por la pintura. La persona que posaba hace 2000 años y la que observa hoy en día tienen la misma coincidencia del tiempo. Esto remite al pasaje de A para X, en el que los prisioneros deciden compartir un lienzo, pasándoselo de una celda a otra. El que lo tiene, lo despliega, lo cuelga en la pared y convive con él durante un día. Al día siguiente lo descuelga, lo pliega, se lo guarda en el bolsillo para dárselo a otro prisionero. Ese lienzo que circula ofrece a cada prisionero la posibilidad de evadirse del tiempo de la prisión. El tiempo de la poesía, el tiempo de la pintura, agrego, se ajusta perfectamente a esa libertad de viajar en el tiempo.
Qué interesante, ¿eh?
Nos permitimos el silencio, Karina, ¿cómo no?
Muy bien.
Bueno, este viaje en el tiempo al que nos invita esta muestra, este diálogo, el sentirse, así como decía acá, en estos retratos de hace 2000 años, retratado, que esté la mirada, ¿no? Porque qué impresión nos causa poder, cuando uno ve una mirada, por más de miles de años que hayan pasado, se sigue la humanidad mirándose.
Sí.
Diálogo del tiempo.
Claro, sí, que es lo que se ve claramente y creo que es uno de los puntos también que nos despierta tanta fascinación Egipto, ¿no? De esas pequeñas cosas, como decir, mirá los collares, las sandalias, las joyas, tan parecidas a los que se hacen ahora con ese gusto refinadísimo, claro. Y atravesaron miles de años.
Claro.
Y bueno, aparte, una cosa para recalcar también es el inmenso patrimonio que tiene el Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Sí,
hay
claro.
muchos museos que han conservado también estas piezas, coleccionistas que han donado a estos museos, así que hay varias entidades. Es fascinante, la verdad es que no se la pueden perder, se entiende por qué la gente está haciendo
esa fila.
Esa fila
para, y este año el Museo de Bellas Artes, bueno, no debe estar ya acostumbrado a digamos, público tan frondoso, ¿no? Porque pasó de un éxito al otro. Estuve hace poco conversando también con los curadores de la muestra, bueno, que están ahora en las salas.
Tiene una programación maravillosa.
Una programación que es maravillosa, es una alegría. Es público, es gratuito, es nuestro. Tiene que ver con todo este movimiento de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, pocas.
Siempre es muy convocante, la verdad, que está excelentemente dirigido por Andrés Duprat.
Sí.
Mariana Marqués, es un staff fabuloso.
Sí.
Y
un placer.
Y la gente que viene se sorprende tanto cuando ve el Museo de Bellas Artes. Los turistas no pueden creer, porque la colección, el acervo del museo, tiene artistas extraordinarios, ¿no? Grandes firmas de la historia de la humanidad, así que siempre es un lugar que uno vuelve a redescubrir y que de por sí vale la pena ser visitado, y siempre está lleno de gente, la verdad.
Y allí, Karina, ¿qué obras tenés en patrimonio del museo?
En patrimonio tengo dos piezas, que son dos maquetas de esta época del año 93-94, muy, muy tempranas.
Ajá, y se muestran siempre, contale como al oyente, ¿cómo es esto? Y
en el caso de estas obras no están en exhibición permanente, no, están en el acervo del museo, pero no se pueden ver.
¿Y están en tu libro? Porque hay un libro que salió ahora hace poquito.
Ay, sí, gracias por mencionarlo.
Por favor.
Otro esfuerzo titánico del año pasado.
El año pasado, ya descansamos del
sí, eso fue como también un trabajo de años. Hacer un nuevo libro, porque el que yo tenía era, bueno, habían pasado muchos años, actualizarlo, es una idea que nació en cuarentena.
Sí.
Y bueno, tuve el privilegio inmenso de que escribieran Florencia Batiti, Florencia Colina y Gabriel Pérez Barreiro. Y bueno, es un libro que hice con Tres Pinos, con la colaboración de la beca Polo Krasner. Pasaron un montón de cosas para que se pudiera llevar adelante, porque concretar una publicación también es complejo.
Es complejo,
en muy la era complejo.
Del no papel, ¿no? Estamos
claro.
Lo físico.
Lo físico, y resulta muy caro hacer una publicación.
Claro.
Pero bueno, es lo que queda.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Así que bien valió la pena el esfuerzo.
Entonces
se llama Superficie Infinita, mecenazgo también, un montón de cosas.
Bien, de factores que...
De factores que hicieron que fuera posible.
Se alinearon, qué bien. Bueno, muchas cosas lindas, Karina. Es lindo compartir esto.
Gracias.
El perfil de un artista que tiene su libro, que ahora está en el museo, que no paró de trabajar todo el año. Bueno, poder dar lugar a tanto trabajo, a que pintar y trabajar y es una fiesta, ¿no es cierto?
Ay, gracias.
Que tiene que ver con hacer de una pasión, bueno, un trabajo diario. Estar cansado de pintar es una buena elección y hay que sostenerla. Y bueno, y artistas mujeres también, ¿no?
Sí,
¿por qué
también?
No.
Bueno, mira, eso que decís. Mira vos. Me haces acordar a un libro que acaba de salir, pero está saliendo de la imprenta, de Gata Flora.
Ajá.
Un libro que se llama 100 artistas argentinas.
Ajá.
Así que 100 mujeres.
Va a salir. Está por...
Ya salió estos días.
Bueno.
Está en preventa. O acaba de salir, creo que ya está en la calle, salido del horno, que también es fantástico porque ver 100 artistas argentinas es un libro tipo Taschen.
Sí, qué hermoso.
Hermoso.
Ajá.
Sí.
Bien, ya estará en las tiendas de...
Yo creo que ya va a estar en las
vamos tiendas. Vamos por esos libros y vamos a la muestra.
Siempre está bueno mencionar y celebrar, ¿no?
Claro, mencionar todos, porque además este programa queda grabado, es un archivo,
claro.
Y además viene con las noticias frescas. Venimos de Egipto hasta hoy, sí. Hasta el día de hoy, hasta hoy jueves. Bueno, Karina, un placer conversar con vos, que hayas te hayas acercado a los estudios. Vas a ver que al final del programa vamos a mostrar tus obras, porque La Voz Secreta de la Pintura es una voz que tiene imagen, por eso es un programa muy curioso. Es de pintura, están hablando, aparecen las imágenes, está todo en esta posibilidad de que con la pantalla podamos llegar y darle más lugar al arte, que hay que hacérselo también el lugar entre todos. Karina, muy buenas noches.
Celebro lo que decís, Ceci, te agradezco muchísimo esta posibilidad de comunicar con tu público.
Bien.
Mi trabajo. Ajá. Muy agradecida.
Me alegro.
Un placer enorme.
Bien.
Estar acá.
Muy
Radio
bien.
Cultura una vez más.
Bueno, Karina El Hacem estuvo con nosotros hoy en otra noche más de La Voz Secreta de la Pintura, jueves 21 horas por Radio Cultura. Nos vemos la próxima, el próximo jueves. Gracias.
The tree of life, I just picked me a piano. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fun? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fun? The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine blaze. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fun? The best is yet to come. Come home, we'll take your mind. Thank you. Charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Hey, nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Is yet to come.